Muchas gracias. Buenos días. Yo ante todo quisiera pedir disculpas por catarro que me ha transformado la voz. Mi voz no es que sea muy agradable, pero es más agradable que la tengo hoy. Y también pedirle disculpas porque viene un poquito este tema a socaire de el tema, los temas que aquí se están tratando.
Te lo voy a poner aquí por si acaso.
Vale, gracias. Porque es un poquito más, no es exactamente historia económica, pero sí es un poquito historia de la aportación canaria a un faro que fue el primero que parece que se hizo en España. Y sobre esto les quería hacer reflexionar. Es muy lógico que desde antiguo se viniera viendo como necesario la construcción de un canal, perdón, de un fanal, de un faro, en el estrecho de Gibraltar, dadas las dificultades de comunicación que había para los barcos y lo propio y fácil que era que encallaran estos barcos debido a las corrientes y a lo difícil que es esta vía. Por eso, en 1797 ya se hacen algunas propuestas a Godoy para que se haga una linterna que no sea giratoria, era simplemente una luz, debido a que no había más faros y no se podría confundir. Pero la cosa se fue alargando, además recomendaban que sería muy beneficiosa la construcción para las arcas reales, porque todos los barcos que pasaran contribuirían, y entonces incluso los 9 reales que se pagaban al día para que el guarda del castillo cruzara, esos 9 reales se podían sacar. Pero se impuso la realidad y el corregidor de Algeciras vuelve a repetir que es necesario este fanal porque no se estaba haciendo, ya que en lo que va de año, en 1796, como he dicho, en lo que va de año, que son 6 meses, se han perdido 4 embarcaciones. En 1798 se da la aprobación definitiva para la linterna en la Torre Almenara, que ya existía, para un fanal de reverberación. Al año siguiente se piensa que estaría terminado, pero la cosa volvió a quedar en suspenso. Llegamos con esto a la creación de la Constitución y a las Cortes de Cádiz, y es propio pensar que celebrándose las Cortes de Cádiz no se dedicaran a temas menores, ya que su principal cometido era la promulgación de leyes, ver cómo se podía dirigir el nuevo gobierno, etcétera. Sin embargo, se abrió ya a los cónsules para que administren los bienes y de forma que los barcos mercantes nacionales que pasen por el estrecho, tras pasar, deben pagar 12 maravedíes por tonelada de 20 quintales los barcos españoles y 24 los barcos extranjeros. A partir de este momento, es el consulado de comerciantes, tema tan relacionado con la historia de América. Es lógico que el consulado de, no, si no lo pensamos, es lógico que el consulado de comerciantes fuera el que administrara todos los bienes del fanal, porque el consulado de comerciantes de Cádiz es el que estaba más cerca de Tarifa. Además, tenía una gran relevancia dentro de lo que era el comercio. Y a partir de 1812, es el consulado el que hace cargo de la administración, decidiendo, dan distintas leyes, que a partir de ese momento los capitanes de puerto son los que tienen que hacer la cobranza del arbitrio, llevar cuenta y remitir el estado de cuenta al consulado. Los distintos consulados recogerán de estos capitanes de puerto, recogerán los bienes y los enviarán al consulado de Cádiz. Y por último, es el consulado de Cádiz el que se le confía la disposición de estos fondos, que los ponen a disposición de este señor que hemos visto, Antonio González Salmón, pero deberá enviar cartas de pago a los distintos consulados y cada 3 meses hacer un estado de cuentas que deben de enviar al Ministerio de Hacienda. En 1812 no se habían terminado la obra, se estimula, y para 1814 está parcialmente terminado, pero le falta la última parte que debía de ser de bronce del fanal. A partir de este momento hay dos constantes en la cuestión, y es, si se hacen más obras y los arbitrios o impuestos que había que pagar. En cuanto a la obra, en 1821 se ve que sí, que se pueden concluir las obras, pero el ambiente en Tarifa está bien cargado Y eso se refleja en un periódico que hay en Algeciras que se llama La Abeja. Saben ustedes Algeciras, lo cerca que está, y que tenía es un pueblo de mucha más entidad que Tarifa. Pues en La Abeja de Algeciras se plantean y hay un debate viendo si se pueden concluir bien la obra, si serían de redundancia para la política española exterior y si serán practicables estas obras. Esto es mucho más amplio que yo estoy aquí simplemente haciendo un resumen. Y hay una nota que nos llama mucho la atención y ponen sobremanera, expresan sobremanera, que Ceuta es un punto que no deben de desprenderse de él nunca. Esto continuamente lo están exponiendo en este periódico, dado que Ceuta está cerca y que es el otro punto del Estrecho de Gibraltar. En 1822, la Gaceta de Madrid da cuenta de que el faro se está encendiendo, que tiene 135 pies de altura y que se distingue a 11 leguas. En cuanto al arbitrio, es continua la reclamación que hace González Salmón al consulado, el consulado a los otros consulados, continuamente están reclamando más arbitrio. Y pensamos que es que hay o bien un descuido en el cobro de estos bienes, o que estos bienes se cobraban y no se enviaban a Cádiz. Por esto son repetidas las amonestaciones. Hemos visto en los libros de cargo y data, hemos visto toda la contabilidad del FANAR, y los libros de cargo y data nos hemos dado cuenta que durante estos años todo lo que se recibía se aplicaba. Además, no eran cantidades despreciables, Les voy a dar algunos datos. Eran cantidades, por ejemplo, en la más baja es la de 1816, en que reciben la cantidad de 14.500 reales. Es la más baja. La más alta es la de 1824, en que reciben 62.000 reales. Para el tiempo la cantidad no está mal. Todo se invertía. Pero a partir de 1826, estas cantidades empiezan a desaparecer. En todo esto queremos ver cuál es el papel de Canarias. En el libro copiador de cartas de pago de 1812 a 1820 no hay ninguna referencia a Canarias. Sin embargo, en el que comienza en 1820 sí que vemos que desde el consulado de Canarias se han enviado 5.128 reales y que se ve que se ha hecho exhaustivamente la recaudación en todos los puntos, pero vuelven a reclamar más dinero y hasta 1834 no se da cuenta de que la sede de la Junta, ya Real Junta de Canarias, 1834 ya desapareció el consulado, en La Laguna hay 13.213 reales que también giran a Madrid, a Cádiz. Pero yo no los quiero cansar aquí, son continuos los requerimientos a toda España, también a Canarias, parece que no llegan más cantidades, hasta que en 1838 se crea una comisión de obras nacionales y del Fanal de Tarifa, que ya es el que se hace cargo de toda esta cuestión. Espero no haberlos aburrido. Y muchas gracias.